Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando y los saludamos en esta tarde porque tenemos, bueno, un tema candente que está en boca de todos, la verdad, y que queremos que siga en boca de todos y que también vaya más gente. Y tenemos como invitados esta tarde a el biólogo Jaime Torres y también a la bióloga Olga Gama. Bienvenidos al programa.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Aunque no sé si son tardes o noches ya.
Tarde-noche le digo yo, ¿verdad? Sí, porque está... Noche. Bueno, ya está, ahorita sí ya está más noche.
En el otro horario sería tarde.
Y dicen, no, son tardes sí. Porque son las 6.
Ah, bueno. Ok. ¿No? Y bueno, estamos hablando precisamente de estas mesas de diálogo, esta propuesta por parte del Estado de convertir el estero en algo diferente, ¿no? Y por eso los invitamos a ustedes para que nos expliquen más acerca de qué es la propuesta, qué se propone hacer con el estero y qué es lo que estamos intentando con estas mesas de diálogo, aparte de que la gente, estábamos comentando mientras escuchábamos esta Ska de la Tierra, un tema icónico de Bebé, de su primer disco que se dio a conocer. Estábamos hablando de cuándo fue la primera vez que habíamos visto, que habíamos estado en un estero o en un manglar, ¿verdad, Jaime?
Sí, ya hace algunos años.
Pero la impresión que nos causa estar en ese contacto con la naturaleza tan vivo.
Sí, y en mi experiencia fue diferente y no la olvido. Ya seguramente fue hace más de 25 años, sin duda, hace 20 años casi que salí de la escuela. 4 universidad, 3 de prepa, más de 27 años que pasó eso. Y me tocó sentirlo con, vaya con la redundancia, con todos los sentidos. Estaba descalzo, me hundía en el lodo. Yo me sentía seguro, no me preocupaba por los cocodrilos. Yo sabía que había cocodrilos, pero andaba con gente, con agricultores de esa región, al norte de San Blas, en la desembocada con el río Santiago, y me sentía muy seguro y andaba caminando, me lo daba y con gusto lo hacía. Estábamos incluso buscando alimento, o sea, también comentamos que es un sitio en donde se genera alimento, sin duda el mar, la productividad primaria, el alimento que nosotros consumimos, todas las pesquerías, muchos de esos se generan en este tipo de ecosistemas que son los humedales o son los esteros, que son un ecotono. Un ecotono es un sitio de transición o de traslape, es un sitio de traslape entre una zona de tierra y una zona marina. Entonces hay esas mezclas de animales, de plantas, agua, sedimento, etcétera, que esa mezcla genera unas condiciones muy específicas para que únicamente puedan desarrollarse algunas especies en esos lugares.
Le platicaba yo a Jaime también que mi experiencia fue, no, yo mucho mayor, tendría yo como unos 35 años cuando fui con un amigo a San Blas y remábamos en una canoa, y cuando llegamos a todos estos esteros de la Tobara, Singaita, la isla de Mezcaltitán, que tienes que irte por el río, y entonces estábamos ya como que encallamos en un banco de arena, nos bajamos así, pues estás en traje de baño o en shorts, te hundes casi hasta las rodillas, metes la mano en la arena y ves una cantidad de seres vivos en tu mano que no das crédito. Eso aunado al canto de las aves, a los mangles, a los arbustos,
los olores.
A los olores, tienes razón, ese olor medio dulce, ¿no? Es un olor dulzón, más la sal que tienes en el cuerpo del sudor y del mar. Sí. Entonces es como si estuvieras donde nace la vida, o sea, es verdaderamente impresionante. Y esto lo tenemos aquí en este estero urbano, que lo tenemos, bueno, en medio de nuestra ciudad.
Sí, en el caso de los esteros de allá del norte de Nayarit, desde muchos kilómetros antes de llegar ya se percibe el olor. Se percibe el olor de estero, es muy característico. Muchos dicen que es materia orgánica, que es contaminación. No es contaminación, es materia orgánica en descomposición, es decir, toda esa vegetación, esas plantas, esas raíces, ramas, hojas de los árboles, de estos árboles que se llaman mangle, hay varias especies, todo el año se encuentran verde, es un bosque verde, y todo el año están generando materia orgánica que está cayendo al suelo y se está degradando por una gran cantidad de bacterias que se encuentran en el suelo. Por eso son suelos anóxicos, no hay oxígeno en el suelo y hay una gran cantidad de bacterias que permiten que esa materia orgánica que cae de los árboles se degrade y quede disponible como alimento para otros organismos, principalmente crustáceos y peces, ¿no?, que son los que conocemos comúnmente, pero hay una infinidad de otros organismos pues que no tienen huesos, músculos, pero que son como gusanitos, por así les llamamos comúnmente, invertebrados, sí, como gusanos, una infinidad de organismos, que la verdad es muy rico en esta diversidad. Sin embargo, son elementos que normalmente no observamos o que por mil razones no lo hacemos. Tratamos de vernos o de buscar siempre los elementos que son afines o que nos gustan.
Sí, pero cuando uno entra en contacto con esta naturaleza tan de golpe, como en mi caso, que yo les platicaba a ellos que de niña mucho tiempo, de joven, de adolescente, todavía venía yo a vacacionar, pero bueno, se mete uno en el hotel. Ahora peor, porque hay de estos que son todo incluido y ya no sales del hotel. Y entonces no tienes contacto con este nada. Tipo de naturaleza, ¿no? Uh-huh. A lo mejor ir al cerro o a la selva es más cercano, pero sí. El estero, el humedal, el wetland que le dicen, uh-huh. ¿no? Es completamente ajeno y nosotros lo tenemos aquí. Pero sí. Tampoco lo vemos.
Pero es un tipo, es un segmento del mercado turístico porque hay algunos hoteles que incluso tienen su propio estero, que cuidan su propio estero y hacen actividades de kayak, de observación de naturaleza dentro de sus instalaciones de una manera muy segura. Aquí lo podemos hacer en Puerto Vallarta, en el estero El Salado. Sin embargo, no pertenece a, digamos, a ninguna persona, a ningún grupo, a ninguna asociación, sino que pertenece a todos los vallartenses porque está administrado por el gobierno. Y cuando algo es administrado por el gobierno, pertenece a todos los mexicanos.
Y es un área natural protegida también.
Sí. Así es un área natural protegida que no sé, yo tengo un conflicto personal con ese punto porque todos los esteros, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General del Agua y varios nos dicen que todos los sitios que presenten organismos que están dentro de la norma 059 que nos dice que son especies protegidas, amenazadas, con cierta categoría de protección, son sitios prioritarios y por lo tanto deben ser sitios prioritarios para la conservación. Y la misma ley dice que los sitios prioritarios para la conservación deben ser protegidos y conservados de interés principal para la nación por seguridad y un montón de cosas. Sin embargo, vemos que la realidad es diferente. Existen documentos, pero la participación social o la participación del gobierno para proteger estos lugares o incluso simplemente con asignarles un poco de recurso es insuficiente. Tenemos un país que sí tiene muchas áreas naturales protegidas, que tiene una infinidad de superficies de áreas naturales protegidas, sin embargo, los esfuerzos son insuficientes. Creo que nos falta mucho todavía que aprender de otros países y pues la verdad es que desgraciadamente, de los países de Centroamérica y Sudamérica, México es el que más avanzado está. Entonces, es complicado tener un avance en cuanto a la protección, pero sí podemos tener algunos ejemplos del norte, como Estados Unidos, Yellowstone, es una gran reserva nacional, y también en Canadá tenemos unas enormes áreas naturales protegidas de humedales que son administradas muy bien y que funcionan como sitios para el esparcimiento de los habitantes, no para unos cuantos pocos inversionistas.
Eso es lo que entonces vamos a ver a lo largo de este programa, porque parece, Jaime, que ya ha sentado las bases de lo que es el conflicto, ¿no?
Sí.
Tal vez seguir manteniendo al Estero El Salado como un lugar de todos, uh-huh. o privatizarlo, o dejarlo en manos de la iniciativa privada, o ¿cuál es el conflicto que está atrás de todo esto?
Pues no lo sé, la sociedad lo va a decidir en esta semana que viene, en esta semana y la que sigue. Por eso están esos foros de consulta, mesas de participación de la sociedad, justamente para que la gente externe. El gobierno nos está dando la oportunidad de decir, ¿qué es lo que quieres que hagamos en el Estero El Salado? ¿Quieres que lo conservemos? ¿Quieres que lo desarrollemos? ¿Quieres que se lo demos a un tercero? ¿Quieres que lo mantenga el Estado, el municipio, la federación? ¿Quién? ¿Qué quieres que hagamos con esta área natural protegida? Y nos está dando la oportunidad de participar. Es algo muy complicado porque siempre decimos, es que el gobierno hace, no hace, toma opiniones, no toma opiniones, siempre nos quejamos. Yo siempre he dicho que siempre nos quejamos, es algo natural de los humanos, quejarnos de todo. Sin embargo, pues ¿qué hacemos al respecto, no? O sea, okay, me quejo, pero ¿qué estoy haciendo para contrarrestar esto? En esta ocasión, el gobierno del estado nos está dando la oportunidad de participar. Y desgraciadamente, en estas dos mesas que ha habido, o dos días de mesas de trabajo, la participación ha sido alrededor de 30 personas de la sociedad. El resto han sido funcionarios que estamos obligados a estar ahí en esas mesas.
Bueno, vamos a corte y regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
as I gaze in her water, she eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river, it touches my life like the waves on the sand, and all roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out down to my boat on the river. I need to go down. Won't you let me go down? Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. And I won't cry out anymore. And I won't cry out anymore.
Estábamos escuchando Styx con otra canción viejita, pero muy ad hoc, que se llama Boat on the River, y habla de esta sensación que tiene uno cuando te subes a tu panga, o a tu kayak, o a tu canoa, y empiezas a navegar por estos esteros, por estos manglares, por estos ríos, por las lagunas, o por el mar. Esa sensación de paz que muchas veces nos perdemos porque estamos ya con el ruido aquí, ¿no?
Sí.
En estos, sin poder ver la naturaleza. Pero estábamos platicando acerca de este proyecto del Estero El Salado, y yo les quiero preguntar, porque hay mucho ruido, hay muchas voces, pero no me queda muy claro cuál es el proyecto para el estero.
Es algo, hemos estado discutiendo todo el día justamente eso, incluso durante las mesas de trabajo de participación ciudadana se los hicimos saber a la gente que está organizando. Nosotros no somos organizadores, únicamente vamos como
oyentes,
por así decirlo. Sí les comentamos que es la información que se está proporcionando a los participantes o a la gente que va es confusa, e incluso la convocatoria no es suficiente. Ha habido muy poca participación de la sociedad de Puerto Vallarta, y los pocos que van, van con una información, una perspectiva diferente. Ellos creen que van a llenar una encuesta de una consulta, y la realidad es que son mesas de trabajo, donde hay que participar, hay que dar opiniones, hay que escuchar, y todo este proceso lleva alrededor de 3 horas y media. Son diferentes sedes. La siguiente va a ser el viernes en Los Mangos a las 10 de la mañana, el sábado en el Estero El Salado a las 10 de la mañana, y el día 22, viernes también, a las 10 de la mañana en la unidad municipal de aquí de Puerto Vallarta. No existe un proyecto, en realidad, o queremos pensar que no existe un proyecto, porque así nos lo expresó la Secretaría de Planeación y Participación del Gobierno del Estado. Recordemos que inicialmente el gobernador vino y dijo, queremos hacer esto en Puerto Vallarta. Sin embargo, eso era únicamente un borrador, una idea, un esquema de lo que podrían o querían ellos hacer. Sin embargo, yo he tenido experiencia en muchos proyectos, y de un lugar a otro no es lo mismo desarrollar un proyecto en el desierto, en la montaña, en Guadalajara, en Monterrey, porque cada sitio tiene normatividad específica y condiciones tanto ambientales y de un montón de elementos muy específicos. Y los esteros, y en Puerto Vallarta, tiene elementos también muy característicos y específicos cuya normatividad nos limita mucho. En lo personal yo no digo que podría limitarnos, sino que nos da más oportunidades que otros lugares. Yo lo veo como una oportunidad, sin embargo muchos creen que es una limitante. Uno de ellos es justamente no poder desarrollar en estos ecosistemas de manglar, que qué bueno, ¿no? Porque si no ya no tendríamos humedales. Total que no existe ese proyecto que se presentó, no era viable, por muchas razones, empezamos de cero. La Secretaría de Planeación dijo, empezamos de cero, no existe un proyecto y queremos escuchar a la sociedad de Puerto Vallarta a través de estas mesas, qué es lo que quieren que hagamos con el estero del Salado. Entonces aquí lo que algunas personas han estado inconformándose es que cuando llegamos a participar a las mesas en el registro, no nos piden que comprobemos que somos de Puerto Vallarta o de la Bahía de Banderas. Es decir, puede venir una persona de Querétaro, pueden venir 50 de Guadalajara o 100 de la Ciudad de México y participar y tener una opinión sesgada. ¿Por qué? Porque pensando mal, si yo soy un dueño de una empresa desarrolladora, mando a todo mi equipo y ahora le digan que quieren esto. Entonces, ese es el sesgo o esa es la debilidad que le vemos a esta consulta.
Tú también lo comentabas. Genera un poco de desconfianza a las personas que van y participan.
Claro, porque no sabe si son las personas que realmente vivimos aquí, las que estamos,
que
o si van con
otro
interés.
Que nos va a interesar, exactamente. Claro.
Sí, porque hay una gran cantidad de personas que todos los días se la pasan viviendo y diciendo es que hay que proteger el estero, hay que proteger el estero en redes sociales. Uh-huh. Yo no he visto a ni uno de ellos en esas mesas de participación.
Sí, a mí me han llegado varios, firma para del change.org, firma para proteger el estero. Pues sí firmo, pero aparte hay que ir. Uh-huh.
Sí, porque lo que cuenta es lo que queda. Al momento de llegar a la mesa, tienen un registro y hay que llenar unos formularios y las preguntas y las participaciones quedan por escrito. Esas son las que cuentan. No cuentan, digamos, poniendo una manita hacia abajo o hacia arriba en el Facebook. No, lo que cuenta es realmente esa participación, dedicarle 3 horas y media a esas mesas de consulta. Y pues creo que bien vale la pena hacerlo en esas mesas en beneficio de Puerto Vallarta, ¿no? Ya el estero nos demostró en el mes de marzo que puede mantenernos operando la bahía sin tener ninguna contingencia o una catástrofe ambiental. Entonces creo que le debemos por lo menos 3 horas y media de nuestro tiempo al estero del Salado.
Okay, yo llego, ¿no? Sí. En toda mi ignorancia acerca de lo que del proyecto que no hay y de todo lo que es un estero, de cómo funciona, sí. Y me siento en una de las mesas de trabajo. ¿Y qué es lo que me van a presentar? ¿Qué es lo que en qué voy a participar?
Primero inician con un foro de 5 minutos, algo así, alrededor de 5 minutos, y les dicen, estas son las reglas. Vamos a trabajar de esta manera, bla, 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 5 o 10 minutos, y se van, se generan grupos de 8 o 10 personas, dependiendo la cantidad de personas y de mesas, y se generan esos equipos y se van a trabajar a las mesas 20 minutos, media hora, algo así, donde tú participaste y tú nos puedes contar mejor.
Bueno, ya cuando se arman los equipos, se llegan a las mesas con la gente que te tocó y te dan un formato a seguir. Y en ese formato vienen las preguntas de cada momento. Y el primer momento es poner qué es lo que sabes más o menos del estero, exacto, qué es lo que quieres. Y ya las últimas dos es como, ¿qué es tu mejor escenario y cuál es tu peor escenario para el estero? De ahí, pues, del mejor y el peor escenario, te establecen ciertas preguntas de, en un futuro, no sé, de 5 o 7 años, qué es lo que ves del estero, qué es lo que pasaría con el estero si no se conserva, cuáles son tus propuestas para conservar el estero y qué mejoraría, ¿no? Básicamente eso es la actividad, ¿no? De cada mesa. Ya hay un punto intermedio entre el peor escenario y el mejor escenario, y es cuando te dan la plática de lo que es el estero área natural protegida. Se hace una plática por parte de la SEMADET.
Me hiciste recordar ahorita con esto cuánto sabes del estero, que yo, a partir de esa experiencia que les platicaba de encontrarme con el estero, con el humedal, me fui una vez a la INEGI en Guadalajara, yo vivía en ese tiempo en Guadalajara, a buscar el mapas de Nayarit y de Jalisco para ver dónde había esteros. Y me di cuenta de que había uno que decían, estero el chico, y yo buscando el estero el chico, pues aquí, muy cerquita de Puerto Vallarta. hasta que me di cuenta de que ese estero pues era Nuevo Vallarta. Uh-huh. ¿No? Entonces, cuando tú me dices cuál es tu peor escenario, cuál es tu mejor escenario, pues ese estero desapareció o lo comió la casa habitación.
Quizás o es la laguna del Quelele.
Es la dársena de la Marina de Nueva Vallarta. Aparecía como el chico, el chino, el chico, o el papayal.
Exactamente, así aparecía en el INEGI. Yo decía, no, ¿dónde están los esteros aquí? No, sí, sí están.
Sí.
Sí siguen estando.
Sí, ¿no? El estero de Nueva Vallarta, digamos que es el cuerpo de agua más un metro de mangle. Uh-huh. Es todo lo que existe del ecosistema de manglar en los canales de Nueva Vallarta. Ya no es tan funcional como ecosistema, sin embargo, todavía sigue latente un poquito ahí, entonces sí se requiere de apoyo, y por ahí estamos trabajando con la UNAM a través del área de limnología. Para hacer unas propuestas de rescate y rehabilitación de la laguna del Quenlele y sus uh-huh. canales, y sobre todo para que las personas que viven o que tienen terrenos o casas ahí colindantes tengan certeza en que pueden desarrollar sus proyectos y que pueden tener seguridad por sus hijos o sus mascotas, porque tienen mucho temor de los cocodrilos.
Sí, porque ese mito es diferente. El perro, yo me acuerdo que yo llevaba un perro en ese. Es que el perro es como un chocolatito para el cocodrilo. Me decía, es como un chocolate. Bueno, entonces no quería yo que el perro saliera de ningún lado. Pero la verdad es que siempre tienen que estar peleados, Jaime, o sea,
No.
Porque si nos ponemos en ese antagonismo, es difícil llegar a una solución.
No, me ha tocado conocer lugares increíblemente que dices, wow, yo quisiera vivir aquí, donde la armonía de la naturaleza está en contacto directo con el sitio en el que viven las personas. Y la verdad, la calidad de vida se incrementa y la satisfacción, la manera en cómo viven las personas es diferente, es muy diferente. Puerto Vallarta, desafortunadamente, ya los ritmos de trabajo, de vida de las personas ya son muy aceleradas, ya no son como antes. Antes los pescadores de Punta de Mita salían y se iban a la hamaca y llevaban una calidad de vida diferente y tal vez ganaban más de lo que ganan ahora.
Claro.
Entonces, el desarrollo turístico muchas veces no llega a mejorar la calidad de vida ni a darle más recursos a las personas. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar.
Bueno, nos vamos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Vuelta ya con este tema tan, híjole, ya no sé ni qué adjetivo ponerle. Puedo decir es controversial, pero tan vital para la ciudad también, ¿no? Porque el estero es vital para la ciudad, el riñón, el pulmón, como decía Jaime, ya nos demostró lo que puede hacer.
Así es.
Y de todos modos, estábamos platicando en el corte, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos? Asistir.
Participar, asistir. Muchos estamos a favor, otros en contra de esta participación que está. Di tu sentir de esta participación. Dilo, porque yo difiero.
Bueno, a mí me preocupa que no haya esa participación de los ciudadanos y que esa misma falta de participación traiga consecuencias muy graves para el estero, o sea.
Pero también te preocupaba que si va la gente y diga, no, pues yo quiero votar a favor de que se construyan casas, sí, o a favor de que se privatice y sea un parque temático, sí, de la selva.
¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer?
¿Y tú qué decías, Jaime, al respecto?
Que yo digo que qué bueno que se considere la opinión de las personas, de la gente que vive en Puerto Vallarta. Yo en verdad lo aplaudo. yo sí lo aplaudo. Todos nos podemos equivocar, no todos somos expertos. Sin embargo, también estoy consciente que después de la opinión de las personas debe haber otros filtros que nos digan si lo que yo opine es correcto, es viable o no lo es. Es decir, hay un consejo científico del estero del Salado que seguramente tiene que pasar algún proyecto por ellos. Hay mucha gente experta aquí en este Centro Universitario de la Costa que seguramente también quieren revisar un documento que tiene que salir del gobierno del estado. Y qué bueno, yo aplaudo nuevamente porque no es la primera vez que se hace un proyecto en estos terrenos colindantes. No sé si se está viendo la imagen en la pantalla verde, me comentan que sí. El área, la zona verde obscura, que es la del centro, es la zona de conservación ecológica, es lo que es el estero El Salado. Después vienen unos verde, un verde claro, un verde limón. Ese verde claro es el, son los terrenos de amortiguamiento que sirven para cualquier impacto que viene del exterior, sirve para disminuir y después al final llegar al área natural protegida. Y esos terrenos azules, que dentro de uno de ellos, en la parte alta, se encuentra el centro de convenciones. Esos terrenos azules se expropiaron y se dejaron en el patrimonio del fideicomiso para que se vendieran, para que se rentaran, para que se prestaran, para que se hiciera algo, pero ese algo sirviera para generar recursos económicos y se estuviera manteniendo y operando el área verde, lo que la más fuerte, que es la zona de conservación ecológica. El primer proyecto fue el centro de convenciones. No está generando los recursos como se esperaba. Ojalá rápido se active y esté generando recursos para inyectárselos o transferírselos al área natural protegida. Tenemos algunos terrenos también del FIDES que están pegados a Medina Ascencio. Sin embargo, comentaba que hay una normatividad ambiental muy específica para todas las áreas de costa. Y pues esa zona que está frente a la zona Medina Ascencio y que está en color azul, pues no se puede desarrollar. No para cuestiones habitacionales, no para cuestiones turísticas. Y pues bueno.
Este es donde está la entrada de ustedes.
Así es.
¿No? Esa parte así azul es donde está la entrada al estero, donde
que
tienen los carteles.
Que justamente, ¿no? Aventúrate por El Salado. Ajá. Es uno de los proyectos que ha sido en beneficio al área natural protegida.
Okay. Sí. Entonces, esos terrenos azules, lo que queremos es que no se desprendan. Así como el centro de convenciones ya no forma parte del patrimonio del fideicomiso y no generó recursos, no queremos que el resto de los demás terrenos y proyectos también se desprendan de este patrimonio del fideicomiso al ver que no funcionan. Entonces, lo que sí queremos es que se haga un proyecto, y repito, ¿por qué aplaudo esta iniciativa del gobierno de que se tome en cuenta la sociedad? Porque no es el primer proyecto. Cada gobierno del estado, cuando llega, hace proyectos para proteger y conservar y beneficiar al estero del Salado y un montón de objetivos calificativos. Sin embargo, no se cumplen, únicamente llegan a manera de plan. Este, por haber sido consultado y puesto a opinión pública, yo quiero confiar que aun cuando en esta administración del gobierno del estado no se llegue a construir nada, porque los procesos de consulta, los procesos de construcción son tardados muchas veces, casi siempre, aun cuando no se llegue a construir nada de lo que se plantea en este proyecto, en la siguiente administración de gobierno del estado y que quieran llegar a presentar un nuevo plan, nosotros como sociedad digamos no, ya decidimos, ya tenemos un compromiso con el gobierno y queremos que los recursos se asignen y se canalicen directamente a estos proyectos, porque además no dijimos que en la zona norte iban a ser 3 o 4 proyectos, sino que además le dimos prioridad para que fueras invirtiendo en cada uno de ellos. Entonces, justamente por eso aplaudo esta iniciativa, por eso estoy bien, por eso confío que vamos a hacer las cosas bien, pero sí necesitamos que la gente de Puerto Vallarta despierte,
a ver,
que participe.
Jaime, entonces, a ver si entendí, para empezar a despertar. Claro. Entonces, lo que yo tengo que hacer cuando vaya a estas mesas, lo que voy a dar mi opinión es para ver qué vamos a hacer en los terrenos azules.
Así es.
No en el terreno protegido.
Así es.
No en el de amortiguamiento, que es verde clarito.
Así es.
Lo que yo voy a proponer es qué se puede hacer en esos terrenos azules que yo veo ahí.
Así es. Y otra cosa es que en esos terrenos azules que estamos viendo en la imagen, que no sea un desarrollo inmobiliario. ¿Por qué? Porque el desarrollo inmobiliario es
agresivo.
Sí, es agresivo. No es muy compatible con la naturaleza y además sirve para hacer negocio rápido. pero si creamos actividades, por favor, entren a Google Earth. Entren a Google Earth, váyanse a Nueva York, váyanse a la isla de Manhattan y van a ver que existe un parque de 460 hectáreas, que son 200 más que el estero, un poco, la mitad más que el estero. Van a ver un parque enorme que se llama Central Park. Uh-huh. En muchas de las películas de Estados Unidos funciona como escenario. Tiene una gran cantidad de canchas de béisbol, de sitios para la que la gente vayan a pasear a sus perros, para que lleven a sus familiares y amigos que vienen de vacaciones, espectáculos al aire libre, un sinfín de actividades que son en beneficio de la ciudad de Puerto Vallarta y no únicamente un desarrollo habitacional, una colonia con 10 edificios que pues nunca más vamos a volver a entrar a esa zona.
Claro.
Y ahorita tenemos la oportunidad de decidir qué queremos que hagan nuestros vecinos, nuestros parientes, nuestros hijos, porque seguramente quienes nos están escuchando ahorita están pensando, ¿qué voy a hacer con mis hijos el domingo? ¿A dónde los voy a llevar? Ya no los voy a llevar, sí viene la quincena, ya no los voy a llevar, o sí los voy a llevar al cine, a las plazas comerciales, porque no hay muchas opciones. Vallarta necesita de infraestructura. Sabemos que ni siquiera las plazas de las colonias ni los parques de las colonias tienen el mantenimiento adecuado y suficiente. Entonces, ¿para qué queremos más de ese tipo? Pero sí podemos tener un desarrollo que sea compatible con la sociedad, que podamos utilizarlo siempre y que además nos esté generando recursos constantes para mantener el área protegida.
Algo que mencionaste es que puede confundir un poco a quienes nos escuchan, es al momento de decir eventos, ¿no? Lo que se vaya a plantear, lo que la gente decida, las propuestas que ellos decidan, que tomen en cuenta que este año se hizo un paisaje sonoro de lo que es el estero. Entonces, que sean proyectos que no afecten sobre todo ese paisaje sonoro que tiene el estero El Salado.
Ah, sí, sí, claro. De hecho, ya se evaluó, todos los proyectos han sido sometidos a evaluación del Consejo Científico y en algunas partes de los proyectos actuales, porque hay además un plan parcial del estero El Salado, hay un plan maestro del estero El Salado vigente, en el cual sí incluye, creo que una concha acústica, pero la orientación de las bocinas, el sonido, las mediciones de decibeles, etcétera, y los horarios están justamente enfocados hacia momentos en donde no existe transición de animales e impactan lo menos posible. Uh-huh. Por eso, la ubicación del centro de convenciones en esa esquina, lo más alejado del área protegida.
Claro.
Entonces, repito, no es el primer proyecto que existe, ya hay otros proyectos, y lo de las torres y los andadores no es la primera vez que lo tocan. Ya existen los otros proyectos. El último, el antepasado se llamaba Provivir el Estero. Vivir el Estero.
Sobrevivir al Estero.
Sí, Tintoque fue el de la administración pasada y ahora traían el de Parque Biocultural, ajá, que ya no existe. Entonces vamos a ver qué nombre le vamos a poner, ¿no? Revive el Estero o algo así, como dicen.
Sí, como dices, este parque central, este estero central urbano que tenemos, ¿de qué manera lo podemos disfrutar más?
Que puede ser compatible la conservación, si dejamos la parte verde nada más como zona de conservación ecológica y no la tocamos y desarrollamos únicamente las partes azules, pero las desarrollamos con ciertas medidas, con una misión a largo plazo que no sea inmobiliaria, entonces vamos a tener un éxito en Puerto Vallarta, porque imagínense si tuviéramos biodomos que pudiera visitar el desierto, la selva, el bosque, diferentes ambientes de todo el país aquí, la gente que llegue en los cruceros además sería un atractivo para ellos.
Sí, claro.
Entonces, claro que puede ser un modelo de negocio también que pueda generar recursos para mantener el área protegida.
Sí, pero necesita ser un plan integral que no sea agresivo, que no mate al estero, que no lo ahogue, sino que le dé vida.
Así es, y para eso tenemos una gran cantidad de expertos en el gobierno del estado y tenemos una gran cantidad de expertos en este centro universitario y también en otros lugares. Creo que el día de martes, lunes, ayer, se generó o se dio a conocer una ACE que se llama
Conservación de Humedales del Pacífico.
Conservación de Humedales del Pacífico, que está integrado justamente por grupos, por personas, profesionistas que son expertos en diferentes materias y se generó justamente para apoyar este tipo de iniciativas. Hay gente que sabe, hay que acercarnos a ellos.
Bueno, vamos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Oye, estábamos platicando ahorita en el corte, en el peor escenario, como dicen ahora, ¿no? ¿Qué pasaría si se decidiera por el proyecto inmobiliario tan temido, digamos? ¿Cuál sería el futuro del estero?
Pues,
¿qué pasaría, Jaime?
Lo que pasa con todos los esteros. En Mazatlán hay un estero, había un estero, muchos esteros en la ciudad de Mazatlán. Todos ya son únicamente cuerpos de agua o canales. Digamos que como Nuevo Vallarta. Nuevo Vallarta era un ecosistema de humedal, de manglares. Ya existen canales de navegación y casas colindantes que elevaron los terrenos y ya únicamente queda una franja entre el agua y el terreno, un metro de manglar. Realmente el ecosistema no es funcional, ya no genera la gran cantidad de alimento que podría generar ese ecosistema. ¿Y qué pasaría aquí en Puerto Vallarta? Pues bueno, primero tendríamos problemas de inundación en algunos puntos. En algunos puntos, porque todos esos terrenos son cuerpos o son terrenos que captan una gran cantidad de agua durante la temporada de lluvia. Tenemos una gran cantidad de vegetación que sirve también como filtro de sedimentos y de basura, que retiene ahí los sedimentos y la basura. Ustedes lo han visto cada temporada de lluvias antes de que llueva, llega al municipio y saca camiones y camiones y camiones de tierra de esos arroyos. Uh-huh. Si generamos estas construcciones, ese sedimento se va a ir directo al manglar. Y el principal enemigo de los manglares es justamente el sedimento. Cuando se asolva, se va generando una capa, va subiendo el nivel de tierra y se mueren completamente los manglares por un cambio completamente de su régimen hídrico. Ya no se inundan la misma profundidad, ni los mismos horarios, ni las mismas superficies. Cambia la dinámica del ecosistema de manglar y se muere completamente. Entonces, ¿qué pasaría? El estero del Salado se moriría. ¿Qué pasaría con nuestras playas? Pues bueno, afortunadamente ya están colocando otro colector de aguas negras. Si no, todas las aguas negras que estuvieran, sufriera cualquier colector, estarían en la bahía. Y todos los que tenemos restaurantes y vivimos del turismo, tendríamos una nota nacional e internacional de una contingencia de que se tendría que cerrar toda la bahía por descargas de aguas negras. Ese es el peor escenario. Además de que disminuiría o aumentaría la temperatura en algunas partes de Puerto Vallarta, disminuiría la cantidad de organismos, en peces sobre todo, adiós a los cangrejos. Hay muchas personas que le gusta el consumo de cangrejos en Puerto Vallarta, sin duda desaparecerían completamente de Puerto Vallarta. Y pues,
¿el control de inundaciones?
Sí, algunas colonias se inundarían y además, pues todos esos cocodrilos que se encuentran dentro del estero del Salado, ¿en dónde estarían? Porque aquí en el centro universitario ya no tienen espacio para más ejemplares. Entonces, ¿a dónde se llevarían estos cocodrilos? Tendríamos problemas realmente serios, tendríamos pérdida de biodiversidad. Tenemos 57 especies dentro del estero del Salado que se encuentran dentro de alguna categoría de protección. Pues bueno, el daño a estos ejemplares, directo e indirectamente, es un delito federal y la omisión, sabiendo que va a causar un daño, la omisión también es considerado un delito federal.
La buena noticia es que estas mesas de diálogo no están para ir en contra de un proyecto.
No, para nada.
Lo que se busca es una solución.
Así es.
Que sea conjunta.
Sí, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que, en lo personal, a mí si me preguntaran, si yo no fuera del estero del Salado y como yo trabajo en otras empresas, que me preguntaran, ¿a ti qué modelo te gustaría? Porque justamente ese tipo de desarrollo es lo que hacemos en otros puntos. Uh-huh. Generamos modelos de desarrollo que sean económicamente viables y que sean sustentables, sin afectar los recursos, sino que incluirlos y justamente aprovecharlos a largo plazo. Por eso comentaba que hay algunos hoteles que tienen su propio ecosistema de manglar al interior, porque justamente es lo que hacemos. Y yo diría, vamos a tener un desarrollo que involucre todo esto, que se dé en beneficio de la sociedad de Puerto Vallarta, que aproveche esas venidas de los visitantes en cruceros para poder mantener operando y generando recursos para poder mantener el área natural protegida, que sea un modelo de negocio, un modelo de mercado, porque además tenemos millones de visitantes a Puerto Vallarta que vienen en crucero que únicamente están un par de horas, que no los podemos llevar a la montaña, ni a San Blas, ni a otro lado. Tenemos que dejarlos aquí, es un mercado cautivo que tenemos que aprovechar. Entonces, tenemos la oportunidad, pero tenemos que participar, podemos hacerlo. Y repito, aun cuando se decida que queremos hacer una fosa de clavados, A lo mejor es inviable porque es un suelo inundable. No podemos escarbar porque todo el tiempo va a estar inundado, va a estar flotando la alberca, por así decirlo. Se van a meter cocodrilos, va a ser muy cara. Ya han hecho estudios para poder construir en esos lugares y es inviable económicamente. Le sale muy cara toda la cimentación y no, y al final desisten de construir desarrollos habitacionales por lo mismo. Entonces, yo los invito a que no gastemos en un proyecto que no sea viable. Tenemos aquí colegios de arquitectos, no se han manifestado. Ninguno, creo que hay dos o tres colegios. Tenemos colegios de ingenieros, tampoco han participado. Entonces, Alfonso Baños estuvo con nosotros, seguramente él pertenece a alguno de ellos, pero hay que participar, hay que decir, a ver, esos terrenos técnicamente es inviable construir, y si es posible, pues que también lo diga, ¿no? Entonces, justamente es el momento de poder expresarlo.
Okay. No, pues me queda mucho más claro. Espero que todos los que nos han escuchado la tarde, noche, ahora sí ya es noche, de hoy, les quede también más claro. El chiste es juntarnos para poder imaginar una solución para el estero que le ayude a seguir siendo sustentable y que le dé a Puerto Vallarta un plus.
Así es.
Un plus para las familias, un plus para nosotros. Ahora que cada vez nos cierran las playas, ahora que cada vez privatizan más cosas, sí, que no tenemos a dónde ir, que es horrible nada más que podamos pasear los domingos en un centro comercial, no puede ser eso para nuestra vida. Tenemos un estero que puede ser un parque urbano al que podemos ir, pero necesitamos encontrar un proyecto
viable.
Hay algunas personas, sobre todo hoteleros o empresarios, que se quejan de los cocodrilos, porque muy seguido tienen presencia en sus playas o cercanos a ellos. Pero ¿qué les parece si en lugar de quejarnos y verlos como una molestia, un problema, podríamos tener en esos terrenos azules el cocodrilario más grande de México?
Construirles un hábitat.
Exacto, construirles un hábitat que nosotros podríamos entrar y disfrutarlo con toda seguridad. Y sí existen. Existe en Florida Gatorland. Y es un modelo económico y de negocio increíble, increíble, donde no hay nada que no puedas comprar o gastar que no tenga una figura de cocodrilos. Y seguramente 20 kilómetros a la redonda de ese lugar, todo es de cocodrilo, de alligator, que es la especie. Y nosotros nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, y tenemos ahora la oportunidad de poder hacer algo. Entonces, es el momento de participar y no seguirnos quejando, porque después de que salgan los resultados de la consulta, no se vale quejarse.
No nos asustes.
Participen.
Vayan, participen.
Bueno, hay que recordar las fechas, ¿tú te las sabes? Es viernes.
Es viernes 15.
Día de quincena.
Sábado 16. Viernes 15. A las 10 de la mañana.
Biblioteca Los Mangos.
Ajá, Biblioteca Los Mangos. Sábado 16, el Estero El Salado. Y el viernes 22, en la UMA.
Ok. Sí. No hay que inscribirse, no hay que hacer nada. Hay que llegar al sitio. A las 10 de la mañana. Y sí, tengan muy en mente que tienen que estar las 3 horas y media participando. No pueden llegar, registrarse e irse, porque muchas personas es lo que creíamos, incluso nosotros estábamos equivocados con esta información, de que llegábamos, hacíamos el formulario y nos íbamos. No, hay que llegar y estar las 3 horas participando de manera activa.
Bueno, pues les invitamos a todos los que nos escuchan a que vayamos a estas mesas de diálogo, a dar ideas, a apoyar el proyecto que todavía no existe, ¿no?
Sí.
A armar el proyecto.
Sí, mucha gente cree que ya existe un proyecto y que está planchado y que lo trae el gobierno del estado, y que aun cuando hagamos lo que queramos y gritemos y brinquemos, el proyecto se va a hacer. No lo sabemos. La verdad es que esa idea no la tenía yo.
Esa era mi idea.
Sí, la verdad es que no lo sabemos. Mucha gente piensa lo mismo, pero ojalá que no. Pero por eso mismo pido que la gente participe, para que seamos más opiniones las que cuenten y digamos, queremos que se proteja, queremos que se desarrolle, pero con estas condiciones.
Así es, queremos que se desarrolle, pero con estas condiciones.
Sí, sí, en beneficio de todo Puerto Vallarta y de la sociedad, ¿no? Porque yo no me siento parte, ni lo soy, del gobierno, pero muchas veces el gobierno dice, es que nada más tengo 3 o 4 años para hacer algo, y quiero hacerlo lo más rápido posible y como sea, pero hay que hacerlo para dejar huella, para dejar historia, pero hay que hacer las cosas bien. Aunque lleven un poco más de tiempo, es algo que he aprendido con un grupo de empresarios que son conservacionistas, llevan mucho tiempo para planear las cosas, para estudiar los casos, estudiar los terrenos y ver si es viable, si es ambientalmente viable, técnicamente viable, económicamente viable, son muchas variables. Entonces, el Estero del Salado no es únicamente un ecosistema bonito.
A mucha gente no le gusta. Es que lo decía, ¿no?
Es que es una frase, pero se quedó pensando.
No, es que lo decía Olga, que mucha gente no le gusta el olor, sí, los mosquitos, el lodo. Sientes como, pues sientes los animalitos vivos en tu piel, ¿no? Sí, si te hundes ahí. Y mucha gente dice, ay, no, fuchi, no.
Sí. Es que hay muchos elementos que no es agradable, ¿no? Muchos moscos, como dicen, el olor, pero la frase es, los esteros no son únicamente un ecosistema bonito, sino que también son esencial para Puerto Vallarta.
Así es, esenciales para Puerto Vallarta. Pues, Jaime, Olga, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy.
Gracias. Hombre,
¿no? Y de verdad que esperamos que... Yo sí voy a ir, de una vez les digo.
Ah, sí, estamos abiertos de martes a sábado, 9, 11, 1 y 3 de la tarde, reservas al 322-201-7361 o al Facebook del Estero del Salado, para que visiten el Estero del Salado y no se pierdan esa maravillosa experiencia y puedan opinar de qué es lo que queremos para Puerto Vallarta.
Así es. Jorge Cuen Controles, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.